Bueno, hoy les traigo otro caso local, bastante interesante. Te hace enojar también porque es Argentina y todo el mundo hace lo que quiere, pero bueno, dentro de este caso hay otro del cual podemos hablar más adelante y puede ser interesante también. Así que, nada, comencemos. Ahora van a entender lo que digo. Cassandre Bouvier tenía 29 años, era francesa e historiadora. Hace una década había llegado a Buenos Aires por estudios, donde conoció a Julia Momny, también francesa de 24 años. Se hicieron amigas y juntas viajaron a Salta para recorrer el norte argentino. Pero el 29 de julio del 2011, un turista correntino las encontró muertas en el Mirador de San Lorenzo. Es un cerro a unos 12 kilómetros del centro de Salta. Habían sido víctimas de un abuso sexual y después asesinadas. Según los registros, habían ingresado a esa reserva natural el 15 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, es decir, 2 semanas antes. A Cassandre la encontraron primero, después a Julia. No había más que dos cuerpos en un sitio alejado, sin testigos ni indicios de cómo habían llegado ahí. Solo había material genético y ni siquiera había sospechosos para contrastar ese material genético. La investigación, como siempre, estuvo atravesada por la violencia, la impericia. Y hubo mucha conmoción en la provincia, en el país y también en Francia. Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, se reunió con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidiéndole ayuda para los avances en la investigación. Un año después, este hombre celebraba una modificación del Código Penal al incorporar la figura de femicidio como agravante en crímenes de género. La policía salteña, por su parte, empezó una persecución brutal. Detuvieron personas por antecedentes penales o simplemente porque vivían cerca del lugar del hallazgo. E intentaron obligarlos a confesar. Apurados porque hacía algunos días también habían denunciado la desaparición de María Cash. Y en ese momento no tenían, y todavía tampoco tienen, indicios de su paradero. Así que los ojos del país estaban puestos en Salta. Fue gracias al celular de Julia y a que Gustavo Lassi, de 34 años en aquel momento, intentó usarlo con su chip que llegaron a él. Las había matado, se comprobó, con una carabina de su padre. Les había robado la cámara de fotos para regalársela a su novia y encontraron su material genético en el cuerpo de las chicas. Así que se comprobó que les robó, las violó y después las mató. Según conta en el expediente, señala a dos cómplices: Santos Clemente Vera, de 41 años, y Daniel Vilte, de 34. Lassi intentó sin éxito confesar la violación para evadir la acusación por el femicidio y no ser condenado a perpetua. Dijo una y otra vez que Vera y Vilte Lassi habían disparado, pero le cuestionaron contradicciones y cambios en su declaración. En 2014 se realizó el juicio contra los tres imputados. Lassi fue condenado a 30 años. Vera y Vilte fueron absueltos. Esa decisión separó a las familias. Jean-Michel Bouvier les manifestó su apoyo y acusó a los investigadores de culpar a un inocente. Pidió muchas veces que recibieran un resarcimiento por el tiempo que habían estado detenidos. La fiscalía y el resto de los familiares de las víctimas, incluso la mamá y la hermana de Cassandre, apelaron ante el Tribunal de Impugnación, igual que el fiscal penal de Salta. El 3 de febrero del 2016, Santos Vera supo que volvería a la cárcel y desde entonces está preso en el penal de Villa Las Rosas. La sala 3 del Tribunal de Impugnación dispuso condenar a Gustavo Lassi a la pena de prisión perpetua como coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de armas y homicidio. Todo en concurso real, es decir, se agravó su condena. Sostuvieron la absolución de Daniel VIII Vilte por aplicación del beneficio de la duda y condenaron a Santos Clemente Vera perpetua por los mismos delitos que Lassi, todo en un mismo combo. Pero la pregunta es, ¿realmente condenaron a un inocente? Tanto el abogado de Vera como la organización Innocence Project denunciaron irregularidades en la investigación y en el procedimiento realizado por el juzgado de impugnación. El Código Penal Procesal de Salta es claro. El tribunal podría haber rechazado la absolución, pero tendría que haber ordenado la realización de un nuevo juicio, que es lo que nosotros queremos, pero no lo hizo. Ni siquiera lo escucharon. No tengo palabras para criticar ese fallo porque va en contra de todo lo que marca el código, cuestionaba. Entre los rumores que circularon en la provincia, se habló de hijos del poder, de la participación de la policía en los abusos y de maniobras de encubrimiento para proteger a poderosos de la élite salteña. Lo cierto es que la premura por cerrar el caso y condenar a los responsables para evadir críticas internacionales entorpeció la transparencia del proceso. Y según Nicolás Ortiz, abogado de una parte de la familia unificada en la querella, le dijo a Clarín: "La posición de la familia de Juria y de la mamá y de los hermanos de Cassandre es dar el caso por cerrado. Ellos y nosotros estamos convencidos de que los tres imputados son responsables, y si hubiera algún otro implicado, también queremos que se investigue". En total, Vera lleva 8 años y medio detenido, y ahora está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia con la esperanza de que revoquen su condena. El recurso de queja ingresó el 1 de agosto del 2017. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió su dictamen el 16 de junio del 2020 y volvió a circular por las vocalías de la Corte, ya que lo vieron 3 de los 5 jueces. Manuel Garrido es el director de Innocence Project Argentina, una organización que patrocina a personas condenadas por crímenes que no cometieron. Las irregularidades del fallo y de la investigación fueron muchas. Nunca estuvo claro el expediente ni qué día se cometió el crimen. Además, y esto es lo más grave, el material genético usado para fundamentar la condena a Vera ni siquiera es concluyente, detalló Garrido. Según manifestó, tiene resultados contrapuestos. Una pericia dice que hay un vestigio de ADN que corresponde al linaje paterno de Vera, pero en Francia la conclusión de los peritos dice que no hay material suficiente para confirmarlo. Además, identifica a otros 3 perfiles que no corresponden a ninguno de los imputados. Lo peor es que cuando la defensa de Vera pide las muestras para hacer sus pericias, la respuesta del tribunal es que no están, que se perdieron, que desaparecieron. Ahora parece que las encontraron en una caja fuerte, pero no las quieren entregar. No permitieron que se haga una contraprueba. Jean-Michel Bouvier escribió una carta al presidente Alberto Fernández, que por la pandemia no pudo viajar por un nuevo aniversario de la muerte de su hija. La carta dice: "Desde aquel 30 de julio del 2011, la fecha siniestra en la que me enteré de su asesinato, vivo condenado a perpetuidad, al sufrimiento, a las lágrimas, a la desesperanza y a la depresión". Así empieza el texto enviado el 2 de junio del año pasado. Allí le pide al gobierno argentino que continúe la investigación para resolver los interrogantes a partir del caso. Negarse a reanudar las investigaciones para conocer toda la verdad sería, por un lado, insultar a la memoria de las 2 víctimas y despreciar a sus familias, pero por otro supondría ofender a la justicia internacional, manifestaba. Además pidió: "Espero con impaciencia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal no puede convalidar las deficiencias y debilidades de los procesos policiales y judiciales de la provincia de Salta. Legitimarlos constituiría una denegación de justicia. Sería como destilar el veneno del resentimiento en el corazón de las mujeres de todo el mundo y principalmente de las mujeres argentinas". El tiempo y las teorías pasaron hasta que en el 2017 se estrenó un documental hecho por Mathieu Orcel, que fue presentado en Francia, donde se detallan algunos de los más grandes rumores, tal como el testimonio de una testigo anónima que frecuentaba circuitos sociales de los poderosos de la provincia, señalando que las francesas fueron invitadas a una fiesta de los hijos de poder el 15 de julio. En sus palabras: "En las fiestas hay drogas, alcohol, chicas, etc. Y entre ellas se encontraban Cassandre Bouvier y Julia Momny. Fueron llevadas al interior de una casa con las intenciones de tener relaciones sexuales con una de ellas", dice la voz difusa de una joven testigo anónima. En el barrio privado Buenavista, en el municipio de San Lorenzo, suelen vivir ministros, diputados, empresarios y terratenientes extranjeros. Según el documental y a tono con las primeras hipótesis de sectores de la prensa francesa, los femicidios se habrían llevado a cabo en una mansión en ese barrio, a solo 20 minutos de la quebrada y ubicada justo abajo del lugar donde se encontraron los cuerpos de las jóvenes, unido a la mansión, todo por un camino privado de tierra. Olivier Hubertali, enviado especial de Paris Match a Salta durante el año 2011, ya había señalado por ese entonces, según el portal Infobae, que las mujeres fueron vistas en una fiesta VIP de 25 euros la entrada. Esta testigo, por su parte, dijo ante las cámaras que esta fiesta fue organizada por el hijo del jefe de la Cámara de Diputados. Él fue la cabecilla de todo. Una de las chicas quiso escapar y fue donde Lucas la golpeó salvajemente, en alusión al hijo del diputado salteño llamado Santiago Godoy, durante el mandato de Juan Manuel Urtubey en aquel entonces. También dentro de la provincia es como un secreto a voces que Vera y Lassi fueron chivos expiatorios, a quien se les pagó con un automóvil y una gran suma de dinero para que lleven el peso de cargar la culpa. Tanto así que para muchos de los habitantes de Salta, Vera y Lassi estarían protegiendo a los reales culpables. los poderosos de Salta.